Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Como Pez en el Agua, un podcast de Fundación Mar y Ciencia. Yo soy Cata Velasco y como siempre me acompaña en la conducción Felipe Pizarro. ¿Cómo estás, Pipe?
Muy bien, Cata. Como siempre, contento de que nos juntemos aquí a grabar el podcast y a conversar y a contar historias.
Buenísima. Y lo estamos logrando, estamos retomando lo vamos a lograr, vamos a llegar a una calendarización decente. Vamos a tener dos podcasts al mes, al menos.
Sí.
Esperamos.
Ese es el objetivo. Ahora.
Oye, hace un tiempo. Ah, bueno, antes de comenzar, agradecer como siempre a quienes nos escuchan, a quienes nos siguen. Por favor, pónganle seguir al podcast en Spotify. Y también, como siempre, muchas gracias a los Patreon que hacen esto y otras iniciativas de Mar y Ciencia posibles.
Muchas gracias.
Los queremos.
Sí, sí.
Oye, Pipe, hace un tiempo, bueno, en el último capítulo conversamos con Diego sobre cómo boicotear la crisis climática. Hace un tiempo estamos con esta
conversación que estuvo
onda.
Buenísima. Si no la escucharon, sí, tienen que ir a escuchar.
Por favor, vayan. Entonces estábamos con esta onda de, bueno, ¿qué podemos hacer como ciudadanos, ciudadanas para enfrentar la crisis climática, para llevar una vida más sustentable? Y en eso vamos a seguir el día de hoy. ¿O no?
Exacto. Sí, sí, porque vamos más positivo ahora. ¿Qué podemos hacer? Estamos en una etapa positiva ahora.
Sí. Claro, de la acción.
De la acción. Esta es la etapa de la acción.
Así que, para seguir con esa acción, hemos invitado a una nueva entrevistada para el día de hoy en este podcast. Vamos a traer ni nada más ni nada menos que Agustina Besada, o Tati, para los amigos, Tati de aquí en adelante. Tati es exploradora de National Geographic, es profesional de la sustentabilidad y emprendedora social. Dentro de todos los proyectos que Tati lleva a cabo está Unplastify, que es el que nos interesa, del que vamos a hablar el día de hoy, porque busca cambiar la relación que tenemos con el plástico. Un tema enorme, la contaminación por plástico, uno de los principales problemas que aqueja a los ecosistemas marinos. Así que de eso vamos a estar conversando el día de hoy. Pipe, ¿algo que agregar antes de que hagamos pasar a Tati?
No, vamos a conversar. Estoy entusiasmado porque la verdad es que el tema del plástico es un temor. Gran problema. Sí, de hecho vengo de dar una vuelta por la calle, que salí a pasear con mi sobrino un rato. Y sabes que no sé, el mismo panorama de siempre, pero hay tanta basura en la calle, tanto plástico, cosas así, que no sé, ahora me llamó mucho la atención y encima justo volví a conversar de esto, entonces...
Claro, vamos, muy, ya, muy ad hoc, bacán. Sí. Buenísimo, entonces, sin más preámbulos, Tati, ¿estás por ahí?
Estoy por acá, ¿qué tal? Hola, Cata, hola, Felipe.
¿Cómo estás, Tati? Hola, bienvenida.
Muchas gracias por esta invitación.
Cuéntanos, ¿desde dónde nos estás hablando?
Estoy en Buenos Aires, en mi casa, hoy en día, vivo en un departamento, solí vivir en un barco en una época, pero hoy me toca en un departamento en Buenos Aires, en Argentina.
Oye, acá justo creo que están sonando unas campanas de una iglesia, pero no, ahí justo pararon.
Oye,
¿cómo que viviste en un barco?
Sí.
¿Cuándo viviste en un barco?
Viví en un barco un año, 6 meses de eso fue la preparación de un gran viaje que hice. Para mí fue un gran viaje, un antes y un después, una gran experiencia en donde me volví de Estados Unidos navegando, cruzando el Atlántico 2 veces.
Wow.
Sí. Tan increíble, suena como una gran experiencia, ¿eh?
Sí. Está bueno. Y está conectado con lo de los plásticos, así que no voy a spoilear, ahora les cuento un poco más.
Ah, viene el detalle de esa historia, que bien. Ya. Súper.
¿Recomendable vivir un año arriba de un barco?
Absolutamente.
¿Lo harías de nuevo?
Sí, sin lugar a dudas. Creo que uno aprende mucho de la finitud de los recursos, aprende mucho de arreglarse en espacios chicos con pocos recursos limitados.
Y con harta gente en un espacio pequeño.
Sí o no, pero igual también, bueno, estar desconectado tanto tiempo, desconectado. Es una manera de decir, porque en realidad uno se conecta con otras cosas, pero sin conexión, ¿no? Al principio, siempre digo que al principio me costaba, me daba hasta casi ansiedad no tener tanto estímulo constante, ¿no? Que el celular, que el no sé qué, que el no sé cuánto. Y acá era lo único, era leer o charlar con alguien o mirar el horizonte. Así que eso también fue un aprendizaje. Lo sí, recomiendo.
No, necesario, imagínate. ¿Cuántos tienen la posibilidad de desconectarse así? Ahora estamos hiperconectados, no nos separamos del ruido diario. Y eso es, bueno, tremendo igual, así que muy linda experiencia. Oye, Tati, bueno, tienes una gran experiencia en realizar emprendimientos, proyectos relacionados con la sustentabilidad. Antes de pasar a hablar de Unplastify, me gustaría un poco que comencemos con cómo te llegó te picó este bichito de la sustentabilidad. ¿En qué momento tú miraste y te diste cuenta, wow, tengo que luchar porque las sociedades sean más sustentables, porque tengamos hábitos más sustentables? ¿En qué momento la sustentabilidad comenzó a ser tu bandera de lucha?
Hay un momento como bastante marcado en mi vida en donde eso pasó. Yo estaba estudiando diseño industrial, soy diseñadora industrial de base, digamos, y como tal tengo una visión muy de diseñadora hacia la vida, hacia los sistemas, ¿no? Y había tenido la suerte de irme a hacer un intercambio a Barcelona y esa experiencia me cambió por completo. Porque me hizo ver que los problemas de los residuos eran un problema de diseño, que en la naturaleza el concepto de residuo no existe, que en la naturaleza los residuos son nutrientes para otros sistemas. Y eso me abrió los ojos y nada, a partir de ahí dije, me quiero dedicar a esto, y volví, terminé, hice mi tesis con el tema de la sustentabilidad, empecé a trabajar en temas de residuos, siempre como muy por ese lado, pero porque era como la gran falla que yo veía en los sistemas materiales, todos esos desperdicios de material valioso, ¿no? Y bueno, un poco a través de la basura fue que me empecé a conectar, y los residuos, y de qué hacer con eso, y de qué pueden hacer las empresas, y qué puede hacer cada uno. Fue que empecé a trabajar en los temas de sustentabilidad, entender los distintos actores, entender las complejidades. Esto era 2008, así que no se hablaba mucho en estas latitudes todavía de la sostenibilidad, pero bueno, ahí fue cuando me hizo clic y desde ahí que estoy trabajando en esto.
Oye, qué interesante. Y ¿podrías un poco contarnos, así brevemente, en qué consistió esa tesis? ¿Qué problema fue el que trataste de solucionar que después te llevó, que al final fue como una bola de nieve, ¿o no? Porque eso te llevó a otro y luego a otro y así hasta el día de hoy.
Sí, a mí lo que me resultaba muy interesante de la sostenibilidad es que no era ecología. O sea, no es ecología. No es temas ambientales, aunque muchas veces se lo asocia a eso. Lo que me parecía más interesante de la sustentabilidad es que tiene y que plantea un equilibrio entre tres variables: la ambiental, la social y la económica, ¿no? Hoy nos regimos, los sistemas tradicionales se rigen por la económica, nada más. Y después están los activistas, las luchas, las ONGs, mismo las acciones, los proyectos que hacen los temas sociales o las que hacen los temas ambientales. Pero justamente la sustentabilidad plantea un abordaje integral de desarrollo. Y eso a mí me voló la cabeza. Me pareció que era el futuro, que era la manera en la que teníamos que hacer las cosas. Así que, y nada, y de alguna manera mi tesis tuvo que ver con la gestión de los residuos y el rol de los recuperadores urbanos, ¿no? Con esa pata social y también económica, porque generando un montón de empleos a través de eso, y entonces esas tres patas: ambiental, social y económica, y bueno, estuvo relacionada con eso.
Oye, Tati, ahora que hablaste de este equilibrio entre estas tres variables o aspectos, ¿es posible de verdad alcanzar ese equilibrio? ¿Es algo que podamos lograr? Porque a veces se ve tan difícil, como tú dijiste en un principio, que lo que pesa siempre es la economía. Siempre criticamos también este sistema capitalista o neoliberal en el que estamos inmersos. Entonces, ¿de verdad es posible alcanzarlo? ¿Se ve viable?
Yo siempre lo pienso como como si estuviéramos tratando de hacer equilibrio. Uno no es que alcanza el equilibrio y se queda ahí, ¿no? Es como, es un ejercicio constante, es un camino. Entonces, eso sí, definitivamente, tiene que ser la matriz mediante la cual nos desarrollemos y empecemos a medir el desarrollo. Si se puede alcanzar, es como que parece una meta que ya, bueno, listo, llegamos. Y no sé si funciona así. Creo que sí es importante plantearla como un camino de desarrollo. Y sí, definitivamente creo que es posible empezar a cambiar. De hecho, mucho sucedió desde aquel entonces que hice clic en el mundo con respecto a estos temas. Y bueno, me alegra ver progreso. Siempre uno trabajando en esto le parece que es insuficiente, pero bueno, se ha avanzado mucho. Y creo que vamos hacia ahí porque es la única manera en la que podemos, digamos, de alguna manera desarrollarnos hacia el futuro.
Ojalá.
Sí, definitivamente.
Ojalá se pueda. A la cara. Ojalá. Ay, yo ya el tiro así como. ¡Ah!
No. Primera no.
Ay, pero es que de verdad, ojalá. Es que la otra vez, claro, hablábamos con Diego y también era como, claro, hay que alcanzar esta, hay que cambiar el paradigma y dejar de obsesionarnos con el crecimiento económico. Y claro, yo así como, ay, ojalá, por favor. Es como, claro, a veces se ve tan, tan imposible, pero después los escucho hablar a ustedes y es como, wow, en realidad se puede y hay muchas personas trabajando para eso. Así que elijo creer, elijo creer. Por hoy vamos a creer. Oye, Tati, y en todo esto, bueno, en estos malabares, ¿cierto? De tratar de alcanzar estos equilibrios y que después te, bueno, partiste con residuos en... ¿Qué tipo de residuos a todo esto?
Reciclables.
Ya. O sea, latas, cartón, plástico.
Sí, todos los materiales que mayormente se reciclan. Que son reciclables, pero bueno, muchos no se reciclan. Ya ahora les voy a contar un poco lo que pienso, porque empecé por el reciclaje, pero hoy a lo que me dedico no es el reciclaje. Pero bueno, trabajando mucho en reciclaje fue que me di cuenta que no es suficiente, ¿no? Que lo que hay que cambiar es el modelo de consumo y minimizar el uso de plásticos descartables y esta cultura del descarte que nos rodea. Es gran parte del problema.
Claro, pero ahora ya dices, como que pasó, pasó el tiempo de reciclar, ahora hay como que reducir.
Hay que seguir reciclando, no vamos a dejarlo de lado, pero es mucho más importante y eficaz reducir, pero tampoco, o sea, tenemos que dejar de hacerlo, claro. Otro, ¿no? Sin ánimos de... Pero es mucho más complejo, yo incluso, a mí me... A veces lo cuento y la gente se ríe, pero a veces me da fiaca toda esa parte de lavar el vasito, secarlo, después ponerlo en el tachito. Yo para todo eso directamente no consumo tal producto, chau. O sea, me parece más práctico o consumirlo a granel o, viste, buscarle como alternativas que no me lleven a todo ese trabajo que yo sé que es muy ineficiente para el sistema, ¿no? Es muy costoso. Yo después de, claro, bueno, hacer clic, trabajar en Argentina un tiempo... Me fui a estudiar afuera para aprender mejor a cómo transformar sistemas y después de estudiar terminé trabajando como directora en un centro de reciclaje, como 3 años. Entonces, por eso digo, como que estuve muy metida en ese circuito y respeto mucho el trabajo que se hace. Sigo creyendo que tiene un rol muy importante en también dar trabajo y oportunidades, sobre todo en la región latinoamericana, pero creo más que nunca que la clave de todo está en evitar, en prevenir, en reducir.
¿Y por qué entonces a veces se nos recalca tanto el reciclaje? Que a veces como que nos lo mencionan como que fuese la única alternativa. Y pasa harto que a veces lo escucho bien, harto de parte de las mismas empresas que contaminan, no dicen reciclen, reciclen. ¿Hay algún lavado de imagen, Tati, con todo esto?
Bueno, yo creo que hay un poco de falta de información y hay otro poco de que es más fácil, ¿no? De patear el problema para adelante, patear el problema a otros, patear el problema que al final del día cae en los individuos, en el consumidor, si se para o no se para, y en cada uno de los municipios de todo el territorio que tengan sistemas adecuados de gestión. Y es como, ¿no? Pero en realidad, si la empresa pudiera repensar parte de, su, de sus productos, sus servicios y los productos que pone en el mercado, creo que eso sería mucho más eficaz. Pero bueno, sí, hay una narrativa muy fuerte y mucho foco en el reciclaje, aun cuando los datos no son tan prometedores. Se estima que, por ejemplo, de los plásticos, tan solo el 9% de los plásticos se reciclan.
Bajísimo. Casi nada.
Terrible.
De hecho, ahora sí, con esto que estamos conversando, me recuerda un poco el tema de Coca-Cola, que son los, si no me equivoco, son los que más plástico están generando y que están ahí y contaminando con plástico, pero también creo que son los que más invierten en limpiezas de playa, ¿o me equivoco? Creo que por ahí va la cosa, ¿cierto?
No lo sé, puede ser, no me sorprendería. No me sorprendería, creo que en estos últimos años el tema del plástico se posicionó mucho, se hizo muy visible. Un poco a raíz de que China, que históricamente recibía los residuos reciclables del mundo, dijo, hasta acá llegamos, no recibo más residuos de afuera. Y todo esto hizo que los países desarrollados empiecen a pensar otras maneras de gestionar sus reciclables y empezaran a visibilizar y ver un poco más el problema de cerca, ¿no? Y además esto, ligado con que se empezó a hacer muy visible esto de las islas de plástico en los océanos, las playas inundadas de plástico. Entonces, el tema ya no, o sea, claramente se salió a la luz y es muy directo, ¿no? Probablemente hablaron un poco con Diego. Yo siempre digo que el cambio climático es mucho más difícil porque es invisible. Son emisiones, ¿no? ¿Quién las dijo? ¿Quién las emitió? No, claro, tienen un cartel. Bueno, los plásticos tienen un cartel. Entonces las compañías hoy, las mismas que digamos son parte del problema, pero por su modelo de negocio, están hoy ocupándose de ver cómo solucionar esto, teniendo distintos abordajes, pero digo, porque sus productos están apareciendo en playas, están apareciendo en el medio del océano, ¿no? Entonces hay un fuerte componente de reputación en donde hay una casi responsabilidad tácita de hacer algo.
Claro. Oye, y ahora que estamos hablando de los plásticos, claro, son un montón. En el océano se estima que unos 8 millones de toneladas llegan al océano al año, pero el plástico es un material que uno dice, pucha, en realidad vino a solucionarnos un montón de problemas, pero claro, nos causó un montón de otros problemas. Pero no es el plástico en sí, es la relación que nosotros tenemos con el plástico. En tu opinión y en tus años de experiencia, ¿cuál es el análisis que haces con respecto a dónde está ese problema? ¿Dónde radica nuestro problema con esta relación que tenemos con el plástico?
Bueno, todo lo que dijiste estoy 100% de acuerdo. El problema no es el material en sí, sino cómo lo usamos y el exceso en el que lo usamos. Entonces, el cómo lo usamos tiene que ver con usar un material indestructible que no se biodegrada, que la naturaleza no sabe asimilar, de manera descartable. Entonces, esto naturalmente va a generar acumulación, sobre todo cuando las tasas de recupero y los sistemas de reciclaje, porque no es solo que se recicle, sino que el reciclaje es ineficiente en sí. O sea, el material se degrada cuando uno lo recicla, no es que es 100% reciclable. Entonces, digamos, ya cuando alguien, por definición, por diseño, usa un material indestructible de manera descartable, se va a acumular, ¿no? ¿Por qué? Porque estás consumiendo un montón. Entonces, el segundo factor tiene que ver con el exceso en el uso. Y un dato que a mí me resulta muy choqueante es que cada uno de nosotros, cada individuo, consume, es decir, compra, usa 45 kilos de plástico por año.
Wow.
O sea, eso es una personita flaca, sí, chiquita, en plástico todos los años, cada uno de nosotros. Entonces, si el 40% de esto, como dicen las estadísticas, es packaging, son envases que son descartables, o sea, saquemos los números de la cantidad que se está acumulando, ¿no?
Entonces, ¿Te das cuenta que tenemos un hijo plástico al año? cada uno de nosotros.
Un hijo de 10 años encima, un horror.
No lo puedo creer.
Uy, es un montón. No sabía que era tanto.
Es un montón, sí. Pero bueno, nosotros en la etapa, digamos, que llamamos la etapa de exploración de Amplastify, que fue este viaje en donde tomamos muestras de plástico en el Atlántico, pero también entrevistamos expertos, y para entender un poco mejor del problema y las soluciones, hubo una anécdota que me contó un científico de la Universidad de Cádiz que me quedó marcada. Y él nos dice, el plástico en sí es un material maravilloso, pero te voy a contar lo que le pasó a la tortuga de Carey. Las tortugas de Carey, hace muchos años, se las cazaba porque se usaba el material de sus caparazones para hacer peinetas, peines, accesorios, ¿no? Entonces, cuando aparece el plástico, la tortuga de Carey, feliz de la vida, ¿no? O sea, se alivia esta amenaza a esta especie gracias al plástico. ¿Y qué pasa? Hoy, este mismo material que de alguna manera las benefició, las está amenazando de nuevo, ¿no? Entonces, de alguna manera esa analogía yo la llevo al hombre, y ese es el problema con la relación con el plástico, ¿no? Que está fuera de control, que no lo podemos eliminar de nuestras vidas, pero que podemos repensar cómo nos relacionamos, pensar si queremos seguir usando este material indestructible de manera descartable, ¿no? O si podemos optar por alternativas.
Claro, hay que repensar, hay que poner un límite en todo este consumo. Pero pareciera que no estamos cerca de llegar al límite, ¿o sí? Es que la otra vez leía que hoy día estamos, a pesar de todo esto que estamos conversando ahora y que hay avances, leía que estamos produciendo más plástico que nunca.
¿No? Y con la pandemia.
Y con la pandemia que aumenta, que recién nombraron el tema de los empaques, han aumentado también y dicen que estamos produciendo más y que de aquí al 2050, de hecho creo que buena parte de las emisiones de dióxido de carbono, creo que deberían andar con el 10%, una cosa así. ¿Es así de terrible el panorama hoy día?
Es bastante terrible. O sea, sí, pero también,
este no,
bueno,
es un capítulo motivador.
Es que ahora vamos a la parte buena, Cata. No, pero a ver, también hay una realidad. Si bien hay muchas regulaciones, hoy hay cada vez más países regulando el uso del plástico. Países, municipios, la Unión Europea pasó una regulación de plásticos muy, muy estricta. Entonces, si bien hay regulación, el nivel de consumo sigue creciendo, ¿no? Y la población sigue creciendo. Y entonces, creo que sí, hace falta rediseñar el sistema por completo, y eso, bueno, para eso se necesitan varias cosas, ¿no? Se necesitan, por un lado, regulación, pero por otro lado también la fuerza del mercado, ¿no? La fuerza de la demanda, del poder que cada uno tiene de elegir qué compra y qué no compra, ¿no? Con su voto. Y también esto de la responsabilidad que puede asumir cada empresa, para, bueno, acá me pongo un poco técnica, pero de internalizar costos invisibles, ¿no? Porque al final del día se trata de una externalidad de un producto. Nadie se está haciendo cargo del daño que ocasiona este envase, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo hacemos? Existen en muchos países leyes de responsabilidad extendida, pero mucho de eso termina cayendo en reciclaje, ¿no? Si los sistemas de incentivos no están bien alineados, no llevan a que el productor rediseñe. Y ese es el objetivo. Al final del día, por lo menos lo que buscamos promover desde Amplastify es buscar rediseñar el sistema completo para minimizar el uso de descartables, ¿no? A todo nivel. Y creo que lo principal está en asumir la posibilidad de tener un rol en esta lucha positiva, ¿no? En esto que nos hace bien a todos, cada uno desde su lugar puede hacer algo, porque si no muchas veces recae en, ay, bueno, pero los gobiernos tienen que hacer, no, bueno, pero las empresas. Y bueno, yo siempre digo, bueno, pero ¿qué es lo que cada uno puede hacer? Porque al final del día, los gobiernos, las empresas, hay personas también, ¿no?
Claro, y que responden también a los consumidores, que somos nosotros.
Sí. No, y pasa, para nombrar de nuevo a Coca-Cola, ahora el plástico es más delgado ahora el que usan, ¿cierto? las botellas ya no es el plástico grueso que usaban años atrás. Imagino que eso también pasa porque al final, claro, pasa que se les presiona también, que es parte de lo que sí. estás comentando.
Sí, que en ese caso tienen también debe estar asociado con ahorros, ¿no?
A ver, probablemente.
Pasaba el nombrar Coca-Cola, yo digo, necesitamos tomar esa bebida azucarada, o sea, y dársela a los niños, ya es otro tema. Cuando hablen de alimentación con alguien, para mí hay una pregunta más grande ahí. Pero...
Sí, también.
En realidad, lo necesitamos en nuestra vida, en serio. Bueno, pareciera que sí, pareciera que la humanidad no puede vivir sin Coca-Cola.
Bueno, es un tema más grande, pero te venden algo que no es, pero bueno.
Que es una droga, bueno, esa es droga dura.
Poco adictiva es, pero te venden un modelo de consumo, ¿no? Les va muy bien, son marcas a las que les va muy bien también en los países que se están desarrollando y quieren, aspiran a consumir como un americano, un norteamericano, y no son el modelo a seguir. No, entonces creo claramente que hay varias cosas que revisar ahí en los modelos. Sí,
en realidad.
Oye, antes de indagar más en ese tema psicológico de la psiquis humana, Tati, tú nombraste recién, lo nombraste ya varias veces, un Plastify.
Creo que es.
¿Qué es Felipe, un Plastify y cómo nace? ¿Qué pasó? Yo lo he escuchado todo el rato. ¿Me caí? ¿Sí?
Tú como que te pegaste, pero no sé si eso habrá quedado en el audio, pero fue
no,
como...
No, si esto siempre... Dale bien. No, si la gracia de esto es que siempre va a quedar en el audio.
Mi efecto.
Ya.
O sea, tú te escuchabas bien
sigue
en
grabando.
El audio.
¿Quieres repetir?
Por eso es lo que
solo se va a escuchar, solo se va a escuchar mi efecto. Bueno.
Ya, lo que estaba diciendo, retomando. Es que decía que Tati ha nombrado ya un Plastify un par de veces. Entonces la pregunta era la siguiente. ¿Qué es un Plastify y cómo nace un Plastify?
¿Qué es Amplastify? Amplastify es una empresa social. O sea, tiene una pata de empresa. Mucha gente piensa que es una ONG. Tiene una patita de ONG. Pero mayormente lo pensamos, mi socia Rocío González y yo, como una empresa, ¿no? Para poder también pensar cómo usar la fuerza del mercado para generar cambios positivos. Y lo que nosotras hacemos desde Amplastify es acelerar procesos sistémicos de desplastificación en organizaciones, escuelas, empresas, gobiernos. Entonces, lo que buscamos es generar cambio sistémico, no individual, sino empoderar individuos para que ellos sean los agentes de cambio en cada una de estas organizaciones, acompañándolos en este proceso de desplastificación. Desde la medición de la huella plástica hasta el diseño de las estrategias, hasta la implementación. Tenemos foco en la acción. Y surge un poco... les conté, ¿no? De trabajando en este centro de reciclaje en Estados Unidos, después de estudiar, veía montañas de plástico, ¿no? Todos los días pasar por el centro de reciclaje y veía la cantidad de trabajo que implicaba poder procesar eso. Y ni siquiera, o sea, nosotros éramos un eslabón de la cadena de reciclaje. O sea, las botellas entraban, teníamos que clasificarlas por tamaño, por marca, la empresa, y venían los camiones y se llevaban todo. Y ese era solo un paso. ¿Qué pasaba con todos esos plásticos después, ¿no? ¿Y qué pasaba con todos los plásticos que no tienen la suerte de terminar en el sistema de reciclaje? Eso es lo que empecé a pensar ahí y me carcomía, ¿no? Y empecé a averiguar y, bueno, aparecían esto de las islas de plástico en el océano. Y ahí es donde surgió hacer este viaje de exploración, que en realidad fue... una etapa de exploración para Amplastify. A nosotras al principio nos preguntaban qué son, qué hacen, y era como, lo estamos averiguando. Tenemos muchas preguntas más que eso. Todavía no sabemos bien. Y nos tomamos un poco ese año para explorar, para conocer, para preguntar, para identificar cuál era nuestro abordaje o qué rol queríamos tener en este sistema, ¿no? Porque yo siempre digo, el problema del plástico se puede abordar en cualquier momento de su ciclo de vida, ¿no? Hay mucha gente que trabaja en limpieza, no sé si mucha, pero alguna limpieza del océano, dificilísimo. Hay islas de plástico del tamaño de países, pero está buenísimo que haya proyectos de eso. Proyectos de limpiezas de playas, proyectos de filtrado de ríos o aguas efluentes, ¿no? Urbanas, sistemas de reciclaje, y así voy yendo cada vez más un pasito antes en la cadena. Nosotras vimos y creemos que lo más efectivo es atacar al problema de raíz. Y por eso trabajamos en prevención. Prevención sistémica del uso de plástico. Y tenemos foco en los descartables porque creemos que son el foco del problema, ¿no?
Dentro de su trayectoria, ¿cuáles creen que son los han sido y cuáles son para el futuro los desafíos más grandes en cuanto a esto de mejorar nuestra relación con el plástico? ¿Está a nivel personal, a nivel político, de políticas públicas? Bueno, me imagino que a todos los niveles, pero ahí cuéntame un poco de eso, de cómo, ¿qué desafíos hay en general?
Hay muchos desafíos. Se me ocurren como a distintos niveles distintos tipos de desafío, ¿no? Por ahí en las tres como líneas nosotros trabajamos en lo que es educación, en lo que es empresas y en lo que es gobierno. Por ahí planteo un desafío en cada área. En lo que es más a nivel buenísima. Individual, una cosa que nos cuesta mucho es lo que mencionaba Felipe al principio. ¿Por qué tanto foco en el reciclaje? ¿No? La mayoría de la gente cuando hablamos de esto dice, no, bueno, entonces vamos a empezar a reciclar. Yo le digo, no. Este programa no se trata de reciclar. Se trata de identificar un plástico a eliminar de tu organización, de tu escuela, de tu casa, de tu oficina, de tu universidad, para todos, ¿no? Cómo generar cambio colectivo y cómo poner foco en el evitar. Nos cuesta mucho romper con esa narrativa del reciclaje, ¿no? Sin desanimar a nadie a que lo siga haciendo, pero digo, como creo que ahí ese trabajo que hacemos de empoderar a la gente, ¿no? De que ellos se den cuenta de que pueden generar un cambio. Tenemos un programa, bueno, con Nat Geo, tenemos un programa con adolescentes, ¿no? Con jóvenes de toda la región en donde les damos herramientas de gestión de proyectos para que ellos accionen sus propias ideas, sus propias estrategias desplastificantes. Y es impresionante las cosas que hacen. Los jóvenes.
Sí, no, ¿cuál es el recibimiento de que tienen ellos con esta iniciativa?
No, espectacular, espectacular. Tenemos una app en donde se registran y comparten de todos los países, de todas las van compitiendo y cooperando con otras escuelas. Y en la última edición tuvimos 350 jóvenes participando, diseñando estrategias, implementando. Así que la verdad que es impresionante. Pero bueno, es también impresionante ver cómo los jóvenes adquieren mucho más rápido esto de, bueno, yo puedo ser agente de cambio, ¿no?
Hay menos cuestionamiento que en adultos. Más grandes.
Sí, en los adultos es como más, no, bueno, pero que las empresas hagan, no, bueno, pero el gobierno. No, cada uno, ¿qué puede hacer cada uno, no? ¿Cómo puede generar cambio sistémico cada uno, cambio colectivo? Después, a nivel empresas, creo que la mayor dificultad está en diseñar sistemas de incentivos y acompañar a una transición, ¿no? Nosotras somos muy conscientes de que hay muchas empresas, por ahí no las grandes, ¿no? Las que estuvimos mencionando, pero sobre todo las medianas, las pequeñas, hay muchas empresas que dependen de esto, que lo único que producen son plásticos descartables. Entonces uno no puede de un día para el otro eliminarlas. Entonces, ¿cómo se transiciona la matriz productiva? ¿Cómo se acompaña a estas empresas? Yo siempre lo comparo con tabacaleras, no sé, digo, llegó un momento dado que nos dimos cuenta que el cigarrillo nos hacía mal y entonces empezó a haber un montón de regulación, sí, se deben haber perdido un montón de trabajos, se deben haber achicado las empresas, ¿no? Pero era necesario porque nos habíamos dado cuenta que esto nos estaba dañando. Bueno, esto es lo mismo, pero no podemos dejar las empresas solas, hay que acompañarlas. Y
¿es posible hacerlo entonces? ¿Es posible hacerlo?
Yo creo que sí, porque, por eso trabajo en esto.
Porque, sí, no, te lo pregunto porque sabes que a veces cuando se plantean acá esos temas, la empresa alguna los toma como que es un imposible, que en realidad está muy lejos de su alcance. Entonces, que me gusta mucho escucharte a ti cuando dices que se puede, entonces que, al final uno ve que hay temas de voluntad también.
Sí, es un poco de tema de voluntad, es un poco de fidelizar al consumidor de las nuevas generaciones, captar nuevos clientes, oportunidades de negocio, adelantarse a las regulaciones que van a venir, que están viniendo. Digamos, creo que hay muchas razones por las que las empresas deberían estar moviéndose en esta dirección. Todavía falta, sí, falta, pero sin duda hay una tendencia muy marcada hacia esto. Las empresas grandes están trabajando porque ven su reputación dañada en este problema y bueno, creo que el tema está en agenda y no se va a ir hasta que no se regularice un poco la cuestión, me imagino yo. Y esto ligado un poco a lo que es regulaciones, ¿no? Porque ese es el tercer foco en donde trabajamos y nada, ahí hay mucho por trabajar, los tiempos de las regulaciones son largos. Y ahí creo que lo más importante de todo, y creo que también el desafío, es generar un proceso participativo. Integrar las miradas de los distintos actores, integrar a las empresas, a las cámaras, a los importadores, a los que exportan, a los que hacen el material, a los que lo reciclan. O sea, tener una conversación participativa para definir un curso de acción que acompañe esta transición. Digamos, sin patear el problema para adelante, pero tampoco sin omitir la opinión o las necesidades de quienes van a tener que efectivamente transformarse. Entonces creo que ahí es importante eso, porque hay mucho activismo también de como más de choque, que yo creo que en países, sobre todo como en Latinoamérica, con las crisis que tenemos múltiples de muchos niveles, no podemos darnos, entre comillas, el lujo de decir, ah, bueno, sí, bueno, pero que cierren y que pidan la ayuda del gobierno. O sea, acá no funciona. Tenemos que acompañar a las empresas en eso. Entonces, creo que ahí nombré todos los desafíos que tengo más o menos delante.
Oye, son tremendos desafíos. Por ejemplo, este último implica de nuevo un cambio de paradigma, de paradigma no menor, porque es dejar que todas estas personas dejen su agenda personal y trabajen en conjunto por un bien mayor, que en el fondo es un bien no menor, que es mantener la sustentabilidad y un planeta saludable para las futuras generaciones, que, o sea, es un desafío monumental que requiere que actores de diferentes áreas, de diferentes empresas, de políticas, de gobiernos, se sienten a conversar.
Sí, sí, totalmente. Por eso creo que también es importante identificar, o sea, no todos lo van a hacer por un futuro mejor.
Claro.
Algunos lo van a hacer porque lo tienen que hacer porque su empresa, si no, saben que de acá a 10 años no le va a ir tan bien. Digamos, lo hacen por distintas razones y hay que entender que eso es válido, sí, también, ¿no?
Sí, bueno, y por eso también cuando ahora se habla de conservación, cada vez está más de moda hablar, no sé, de servicios ecosistémicos, de ponerle un valor monetario, económico a los ecosistemas, que a mí la verdad no me gusta, porque lo encuentro súper utilitarista, pero en realidad es el lenguaje en el que uno llega a diferentes actores para que justamente se puedan todos sentar a conversar.
Totalmente, es una analogía, o sea, muy comparable con esto. Digamos, hay que entender que no todo el mundo por ahí tiene la pasión de dedicar toda la vida a esto, ¿no? A desplastificar, a construir un mundo mejor, a la conservación, a investigar, ¿no? La ciencia para entender mejor cómo protegerla. Hay gente que trabaja otras cosas y no tiene por ahí por qué tener estos incentivos o alineación, pero sí es importante que quienes estamos empujando una agenda de la sustentabilidad, de los ODS, de la protección, entendamos que del otro lado puede haber otros incentivos, ¿no? Yo siempre digo que yo no hago las cosas porque, digamos, me encanta la naturaleza, pero no lo hago por la naturaleza en sí, sino porque, se está volviendo invivible el planeta. Entonces, digo, lo hago por nosotros. Y eso mucha gente no lo ve, ¿no? No lo conecta. Y por eso lo delega, lo deja como, bueno, si tengo un tiempo extra, si tengo presupuesto extra, hago tal cosa. Pero bueno, está bueno entender como de dónde viene cada uno, desde los políticos, las empresas, los jóvenes, las nuevas generaciones, cómo son esos incentivos para poder alinearlos.
Oye, está buenísimo, Tati. Increíble el trabajo y súper también necesario en la parte también a veces del acompañamiento y la guía que mencionas tú que se tiene que hacer en todo esto, en los distintos niveles. Porque así de repente uno no se siente y también queda solo tratando de abarcar este esta problemática. Tati, ya vamos cerrando. Y quería hacerte una última pregunta, o en realidad pedirte si tienes algún consejo que nos puedas dar para convertirnos en agentes de cambio.
Buenísimo. Sí, porque no hablé tanto del individuo, pero me parece que lo importante es por ahí ver qué podemos hacer nosotros para generar cambios en los hábitos de quienes nos rodean, ¿no? Yo siempre digo que la analogía del granito de arena no alcanza. Con granitos de arena no vamos a salvar al planeta. Necesitamos que esos granitos de arena sean agentes de cambio y que desplastifiquen gente que no se da cuenta ni siquiera, ¿no? Instalando nuevas normas, nuevas iniciativas. ¿Cómo podemos contagiar en el buen sentido a otros? Por ahí sin que tomen toda la conciencia que nosotros tomamos, porque no podemos pretender volver a todos ambientalistas. Pero sí por ahí podemos generar cambios sistémicos en los espacios donde trabajamos, en donde estudiamos, para que otros sin siquiera darse cuenta ya, digamos, tengan mejores hábitos. A eso nos referimos con el cambio sistémico y a eso nos referimos con ser agentes de cambio, ¿no? Identificar esas acciones, esas estrategias que podemos llevar a cabo para mejorarle la vida a otros directamente.
Finalmente, hacer lo que esté en nuestras manos. O sea, todos podemos hacer algo. Hagamos.
Y arrastrar al resto.
Arrastrar al resto. Contagiar al... Bueno, contagiar de buena manera. Contagiar con el virus de la sustentabilidad. A nuestro entorno. A nuestra familia, a nuestros amigos. Se puede. No, y yo la verdad es que me encanta tener estas conversaciones contigo, Tati, la que tuvimos la otra vez con Diego, porque salgo esperanzada. Soy una persona un poco pesimista últimamente, pero con ustedes siento esperanza. se están haciendo cosas, así que estimadas, estimados que nos escuchan, hagamos cosas, hagamos. El cambio está literalmente en nuestras manos, así que a darle con todo.
Oye, sí, Tati, yo me quedé con arrastrar al resto. Me gustó eso, arrastrar al resto. Disculpa que te haya interrumpido, Cata.
No, sí. Dale, arrastremos al resto.
Sí, no, me gustó. Me gustó. Sí.
Sí, pero de donde sea, arrástrenlo. Sí,
sin que se den cuenta. No busquemos que se concienticen. Yo siempre digo, como la concientización no, es mucho más fuerte. No sé, si alguien va a la oficina y dice... propongo que todos usemos tazas reutilizables y la máquina de café ya no da más vasitos. Eso tiene un montón más de impacto que dar 400 charlas tratando de hacerle a todo el mundo concientizarse. ¿Se entiende? Como esos cambios que hacen que el otro... ¡Ay, che! No hay tacita. ¡Ah! Están estas reutilizables. Bueno, después la lavo. ¿No? Digo, como cosas simples al final.
Sí. Me recuerda mucho, ya cerrando nada más, con lo que pasó con las bolsas plásticas, que se dejaron de entregar bolsas plásticas en el comercio y claro, al final es una medida que termina arrastrando a toda la gente a no utilizarla y a empezar a utilizar bolsas reutilizables.
Totalmente.
Pero eso. Dale nomás, Cata.
No, que... Ah, no, nada. Solamente quería agradecerle a Tati que haya venido a compartir con nosotros en este nuevo capítulo. Agradecer a nuestra querida audiencia que nos escuchan, que nos dejan su amorcito por redes sociales. Les queremos. Eso. Tati, ¿alguna última palabra que quieras decir, agregar?
No, y esta invitación a todos a sumarse a esta aventura de desplastificar y a vivirlo como un camino, no como un destino, que es mucho más divertido.
Eso. Súper.
¿Hay entonces, redes sociales donde podemos estamos. Seguir a un Plastify? Disculpa.
Sí, redes sociales, ¿sí? Página, todo. @ un Plastify.
Buenísimo. Se los vamos a dejar ahí también en la descripción.
En la descripción del capítulo.
Sí.
Perfecto. Estamos entonces, Felipe. Hemos llegado al final. Un día más. Sí.
Un día más. Muchas gracias a todos los que llegan hasta el final del capítulo.
Sí, creemos nos mucho. Dan bien.
Sí, y muchas gracias a Tati por habernos de verdad acompañado hoy día y por toda la conversación. Estuvo muy buena.
Gracias a ustedes por la charla.
Nos vemos a la próxima, que estén muy bien.
Nos vemos, chao.
Chao, chao.